también a la vuelta de la tragedia de Adamuz. Vuelves a casa sintiéndote mucho más vulnerable, mucho más frágil, siendo consciente, pues eso, de lo frágiles que somos, de que la vida te puede cambiar de un momento para otro. Les ha cambiado a los que viajaban en los trenes que chocaron el domingo en Córdoba y lograron sobrevivir. Les ha cambiado a los heridos, y no te cuento lo que les ha cambiado a los familiares de las 43 víctimas mortales que llevamos ya. Para 25 de esas familias ha terminado ya esa dolorosa espera. Para ellas, que ya tienen la confirmación de que su hermano, su hijo, hija, su padre, su madre ha perdido la vida, empieza ya el camino del duelo. Hay, sin embargo, otras familias que siguen esperando, rotas por la incertidumbre, conocer qué ha pasado con los suyos. Podríamos llamarlo un accidente, podríamos hablar de azar, de una coincidencia extraña, como lo calificó el ministro Óscar Puente, pero no podemos quedarnos ahí, porque anoche mismo se produjeron dos descarrilamientos más, en este caso en los trenes de cercanías de Cataluña. El más grave en Gélida, cuando un muro de contención cayó sobre las vías y el tren chocó contra él. Este accidente ha dejado un fallecido, un maquinista en prácticas de 27 años, y ha dejado también 37 heridos. El segundo descarrilamiento tuvo lugar en Girona, cerca de la estación de Tordera, por presencia de piedras en las vías, afortunadamente sin heridos. Es verdad que en estos accidentes han tenido que ver las lluvias intensas, pero se producen en un contexto significativo, cuando maquinistas y trabajadores del sector llevan meses advirtiendo de problemas de mantenimiento de vibraciones, de desgaste en las vías, y se producen a 48 horas de la tragedia de Adamuz. La liberalización del ferrocarril se vendió como una mejora del servicio. Más operadores, más competencia, más eficiencia, pero cuando el sistema se estira sin reforzar la infraestructura, lo que aparece no es eficiencia, es fragilidad. Y en medio de todo esto, el pasajero, el que usa el tren para trabajar, el que lo usa para estudiar o volver a casa, el que se queda tirado sin información, el que asume el retraso como algo normal, el que ya no se sorprende y el que sufre ahora las consecuencias del accidente de Adamuz. Nuestra red ferroviaria, y en especial la alta velocidad, que se vendió como un emblema de eficiencia y modernidad, hoy está cuestionada. No podemos olvidar que el tren es mucho más que un medio de transporte. Es la forma en la que miles de personas confían cada día su vida a un sistema. Un sistema que debería cuidarlas, porque nadie sube a un tren pensando que puede no volver. Y cuando esa certeza se rompe, no estamos hablando de retrasos ni de incidencias técnicas. Estamos hablando de seguridad y de una pregunta que hoy, después de Adamuz, ya no se puede esquivar. ¿Estamos haciendo todo lo necesario para que el viaje más cotidiano siga siendo también el viaje más seguro? Están pasando más cosas. La tragedia ferroviaria en Adamuz, en Córdoba, nos deja este miércoles testimonios como el de Raúl. No es su verdadero nombre. Él prefiere no darlo para que no se le reconozca. Raúl es maquinista de los trenes AVE y en Mediodía ha reconocido que él sabía desde hacía tiempo de las deficiencias en la infraestructura. La entrevista la puedes volver a escuchar en cope.es.
Lo que percibimos nosotros desde el puesto de conducción son esas vibraciones y es una realidad. Entonces, claro, es algo aparte, más allá de lo que alega DIF, que es la falta de confort. Nosotros entendemos que el material pues repercute en la fatiga. Te hablo ahora ya como viajero. Yo noté con la vía recién renovada y justo hace un año y medio, pues que subiendo Sierra Morena, Sobacheo, era normal para una vía recién renovada.
Importante mensaje de Donald Trump en el Foro Económico de Davos, en Suiza. En este cónclave mundial, el presidente de Estados Unidos ha defendido la anexión de Groenlandia sin recurrir a la fuerza y ha regañado a Europa, asegurando que no está haciendo las cosas bien, Asunción Serena.
Donald Trump ha iniciado su discurso con solo 10 minutos de retraso, a pesar del problema que ha sufrido el Air Force One que le traía y que le ha obligado a dar media vuelta y cambiar de avión. La expectación en Davos era máxima y los asistentes no han quedado decepcionados ante un ofensivo Trump que ha comenzado criticando a Europa y sus dirigentes, que según él han dado la espalda a todo lo que constituye la riqueza y el poder de las naciones. Ha seguido justificando sus amenazas de aumentar los aranceles y ha vuelto a reclamar de nuevo el control de Groenlandia, asegurando que son los únicos que pueden protegerla y que la necesitan por razones estratégicas.
So we want a piece of ice for world protection.
Queremos un trozo de hielo a cambio de la protección del mundo y no nos lo dan. Nunca pedimos otra cosa. Podríamos habernos quedado ese trozo de tierra, pero no lo hicimos. Ha asegurado que Estados Unidos se acordará si no logra Groenlandia y se ha quejado de que la OTAN y Europa no sean agradecidas.
En Washington, la Casa Blanca ha anunciado que próximamente, sin precisar la fecha, la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará a Estados Unidos. Y España ha registrado en 2025 un nuevo máximo histórico al alcanzar por primera vez los 97 millones de viajeros. Estas cifras suponen un crecimiento anual del 2,5%. La cadena Minor Hotels Europe and Americas quiere seguir siendo líder del sector y ampliar su presencia en nuestro país, como ha explicado en Mediodía COPE su consejero delegado Gonzalo Aguilar.
Se ha convertido en uno de los líderes de hostelería en el mundo. Tenemos hoy en día 12 marcas en nuestra cadena. Estamos en 57 países con más de 560 hoteles.
Y partido clave para el Barça hoy en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Partido Slavia de Praga, Fútbol Club Barcelona, en la penúltima jornada de la fase Liga. Partido vital para que el Barça se acerque al top 8. Praga, Elena Condis.
Con las ausencias de Lamine y Ferran, pero con Rafinha, el Barça deberá combatir el frío polar en Praga. A la hora del partido se esperan menos 5 bajo cero. Se espera un 11 con Joan, Koundé, Cubarsí, Eric Balde, Pedri de Jong, Rooney, Fermín, Rafinha y Lewandowski, que aún no ha marcado en Champions esta temporada. El Barça está obligado a ganar y a golear para apurar sus opciones de meterse en el top 8. Están apercibidos de Jong, Fermín, Gerard y Casado. Habrá unos 900 culés en el Eden Arena con capacidad para 19.300 espectadores.
El partido es a las 9 y a esa misma hora se juega también el Atalanta Athletic de Bilbao, que es la última ocasión del Athletic de acercarse al playoff. Pero hoy tiempo de juego comienza a las 6:30 porque un cuarto de hora más tarde se juega el Galatasaray Atlético de Madrid. Partido clave también para el Atlético en su ambición de volver al top 8, como recuerda el presidente Cerezo.
Efectivamente, solamente vale ganar y si realmente queremos llegar a algo en la Champions, pues tenemos que ganar este partido y el que viene. Yo espero que hoy salga el momento bueno de Julián y nos dé la alegría que todos estamos esperando, por nosotros y por él.
Y sobre el banquillo del Real Madrid, palabras de Gareth Bale en TNT Sports. Cuando llegas al Madrid, no necesitas ser entrenador, necesitas gestionar los egos del vestuario, ha dicho el galés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles y llueve en Madrid. Es una jornada fría con 7 grados en la capital. Mañana las temperaturas serán más moderadas con mínimas de 5 grados y máximas de 9 y podría llover desde las 6 de la tarde en la sierra. Hoy hay aviso amarillo por nevadas hasta las 9 de la noche y mañana desde el mediodía hasta medianoche. En cuanto al tráfico, por nieve se ruega precaución en la 1 en Somosierra, en la M601 en Navacerrada y en la M604 en Cotos. Hay un accidente en la M50 en Móstoles circulando hacia la A6 y otro en la M607 de entrada en El Goloso. También hay retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A42 en Parla. Lo peor de la M40 está en los túneles del Pardo y Pozuelo en dirección A5 y en Vicálvaro y Mercamadrid sentido A42. Y Air Europa incluirá 30 frecuencias más a Málaga desde el sábado hasta el 2 de febrero con un total de 10.000 asientos. Escuchas La Tarde de COPE.
¿Qué está pasando con los trenes españoles? Las denuncias por el mal funcionamiento de la red ferroviaria no son de hoy, pero el accidente de Adamuz, 43 víctimas mortales por el momento, han levantado todas las alarmas y han desbordado además la indignación ciudadana. José Antonio Araquistain, Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El último episodio, los vaivenes en cuanto a la limitación de velocidad de los trenes.
Sí, porque ayer por la tarde Adif parecía escuchar meses de protestas de los maquinistas, decidía limitar a 160 kilómetros por hora un tramo del AVE Madrid-Barcelona, por el que se podía circular hasta 300 kilómetros por hora. Bueno, a primera hora de la mañana decidía levantar ese límite, pero a media mañana Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, daba otra vez marcha atrás. Han vuelto a limitar la velocidad en parte de esos 700 kilómetros de la línea de alta velocidad que une las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, después de que los maquinistas reportasen baches en la vía. En unos 150 kilómetros la velocidad está limitada a esos 160 kilómetros. Hay otros 4 tramos con velocidad máxima rebajada de 300 a 230 kilómetros por hora, en espera de que la llamada banda de mantenimiento, que son esos trenes nocturnos que supervisen la vía, puedan levantar esa limitación. Bueno, parecen muy lejanos los tiempos en los que el ministro Óscar Puente sacaba pecho del máximo de velocidad que se iba a alcanzar en esa línea del AVE entre Madrid y Barcelona, los soñados 350 kilómetros por hora.
Hoy es uno de esos días que se recordará, ¿eh? Siempre hay un punto de partida para un cambio, para un impulso, para una nueva etapa. El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar pues a la cabeza del mundo.
No, no fueron tiempos lejanos. Esto lo dijo Óscar Puente, el ministro de Transporte, hace solo un mes. Araquis, por cierto, estoy viendo una última hora y es que Adif también va a limitar a 160 kilómetros por hora un tramo de la línea del AVE Madrid-Valencia.
Esto me recuerda a los aranceles de Trump, o sea, uno se pierde ya.
Uno se pierde, efectivamente. Pues es la noticia que acabamos de conocer. No solamente se va a limitar el AVE de Madrid-Zaragoza, sino también el AVE de Madrid-Valencia. Se limita la velocidad. A la cabeza del mundo, dice Óscar Puente, decía, lo cierto es que la alta velocidad ferroviaria era un orgullo nacional, un servicio eficiente, seguro, y el deterioro, desde luego, es palpable. Hoy mismo esa limitación de la velocidad está provocando retrasos en las llegadas de esa línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Por si las desgracias fueran pocas, el accidente de anoche en Barcelona ha dejado sin servicio de cercanías a Cataluña. Ha muerto, por cierto, un maquinista en prácticas, un joven de 27 años, era de Sevilla, y hay además 37 heridos, 5 de ellos graves, en el descarrilamiento de un rodalíes provocado por los restos de un muro que habría caído sobre la vía debido a las lluvias intensas que cayeron en las últimas horas. El sindicato de maquinistas ha convocado una huelga general, aún sin fecha, en protesta por el deterioro del servicio y los fallecimientos de dos compañeros en solo 48 horas, pues han acabado con su paciencia. Con todo este panorama, el ministro Óscar Puente comparece esta tarde en una rueda de prensa, una comparecencia de la que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes. Hay mucho que explicar y hay mucho también que justificar. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Y también Antonio Agredano. Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo veis el panorama?
Bueno, yo lo que veo es una sensación de incertidumbre y de inseguridad creciente, porque cuando todavía yo creo que la sociedad española sigue haciendo la digestión de una tragedia ferroviaria que francamente creo que ha provocado un shock colectivo, ¿no? y un shock de país, pues es verdad que ayer vimos esas nuevas decisiones de Adif, hoy los vaivenes, encima ayer tuvimos otro accidente y lamentablemente con un fallecido en Rodalías en Cataluña, que aunque tuviera poco que ver, bueno, pues hay una sensación de que en apenas 48-72 horas España está afrontando tragedias que tienen que ver con su red ferroviaria. Y creo que a pesar de que Óscar Puente convoca muchas ruedas de prensa, pone muchos tuits e intenta hacer como que da mucha información, no está aclarando ni está sabiendo tranquilizar a la población, diría que más bien lo contrario.
Bueno, aquí lo que sucede, además de todo esto, es que el pasado nos persigue. Es decir, Óscar Puente lleva años dedicado a la agitación política. Entonces, cuando le toca gestionar algo tan sensible como lo que ha sucedido en Adamuz, con de momento 43 muertos, con la gente no solo conmocionada, sino también enfadada, porque al final llevamos también años quejándonos de que cada vez está peor el servicio ferroviario, hay más vibraciones, hay una sensación de que ahí en el Ministerio de Transporte pasaban cosas. De hecho, uno de los últimos ministros de Transporte, el señor Ábalos, está en la cárcel. Entonces, cuando uno no se ha dedicado a gestionar y ahora tiene que gestionar algo tan sensible como esta tragedia, ya no tiene autoridad, ni tiene legitimidad, ni da confianza a la ciudadanía. Entonces, lo que vamos a ver ahora, una vez pasado, digamos, este shock inicial y una vez que ya estamos viendo que la parte emocional ya la están canalizando las familias como deben, y la ciudadanía lo que hace es pedir responsabilidades, que es lo que hay que hacer, porque esto que ha pasado en Adamuz puede volver a pasar en cualquier otro lado y puede tocar a otras personas y podemos vivir nuevas tragedias. Y ahora vamos a ver cómo gestionan las crisis el sanchismo. Es decir, no dando explicaciones certeras, rodeando de confusión, de palabrería, todas las explicaciones que sean institucionales y sobre todo intentando buscar responsabilidades en cualquier otra parte menos en ellos mismos. Vamos a ver cómo hoy Puente, a las 6 de la tarde, no va a dimitir. Lo que hará será pues contar anécdotas sobre lo que ha sucedido sin llegar a lo importante, que es que no hay un correcto mantenimiento de las vías en este país.
Bueno, hay mucho que aclarar, desde luego, sobre la investigación del accidente de Adamuz. Llevamos 3 días, se cumplen esta tarde 72 horas de ese trágico accidente. El balance de fallecidos se ha elevado en una víctima más. Son 43 víctimas mortales. Se sigue trabajando en la zona acera para poder levantar los vagones afectados de los trenes Irio y Alvia que chocaron. Y como decíamos, pues van apareciendo nuevas informaciones y audios también que hemos escuchado. Nos acompaña también Juan Baño, que es el jefe de investigación de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Audios que nos han sorprendido bastante, sí que ha publicado el diario.es.
Claro, es que todo esto es siempre complicado de entender, pero cuando se da de forma fragmentada y probablemente interesada por quien está pasando el material, y enhorabuena a los compañeros que acceden a él, por cierto, eso de entrada, pero desde luego pues está pasando de forma muy controlada, pues al final no se entiende nada. Y todo eso resulta más complejo y confuso. Ya dijo el ministro que esto era muy raro, muy raro. Bueno, pues esa rareza probablemente le corresponde aclararla a él y al departamento que preside. Parece que con decir raro ya está todo resuelto. Es verdad que no se entiende prácticamente nada. Se pueden abordar algunas cuestiones que no se entienden.
Vamos a escuchar, si te parece, esos audios, porque como decíamos, el diario.es ha publicado extractos de la caja negra del Irio. Vamos a escuchar la llamada que hizo el maquinista del Irio al centro de mando en Atocha. Según el ministro Óscar Puente, la llamada se produjo 4 minutos después de que los vagones 6, 7 y 8 del tren Irio, que había salido de Málaga y que se dirigía a Madrid-Atocha, hubiesen descarrilado. Según la información que aportó el presidente de Renfe, pasan 20 segundos entre el descarrilamiento del tren Irio y el choque con el Alvia, que procede de Madrid con destino a Huelva, circulaba en la vía contraria. Sin embargo, ni el maquinista del Irio ni la persona que le atiende en el centro de mando de Natocha son conscientes de que la colisión ya se ha producido.
6189, aquí en Atocha, dime.
Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
Ah, ya te veo.
Pues sí.
Venga, la cuento. Déjame un teléfono, anda.
Apunte, por favor.
Tras esta primera comunicación del enganchón, eso es lo que dicen en la comunicación, o sea, el descarrilamiento, la conversación continúa.
6189, aquí Atocha.
Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.
En el tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también, necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiado.
Venga, tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted.
Me llaman la atención muchas cosas, no sé si a vosotros también, Paloma, Gredano. Primero la tranquilidad, porque claro, refleja que no son conscientes ninguno de los dos de lo que ha pasado, Juan.
Bueno, vamos a ver, la tranquilidad en llamadas posteriores se ve que la mantiene. Ya se pone un poco más nervioso cuando ve que la cosa es más grave, ya se da cuenta de que ya pide ambulancias, pide asistencia sanitaria y dice ya. Pero esa tranquilidad habla de la profesionalidad, yo entiendo, del que está al mando de algo tan serio, y ante una situación de crisis cualquiera de nosotros saltaríamos como enloquecidos o nos veríamos seriamente afectados, y ellos están preparados para esto, se supone. Es decir, tanto alguien que está al frente de una aeronave como alguien que está al frente de una unidad de este tipo que lleva cientos de personas a bordo, están preparados y tienen condiciones profesionales para reaccionar con tranquilidad y serenidad. Yo creo que esto es de agradecer. Lo que ocurre es que lo que está diciendo choca de lleno, nunca mejor dicho, lamentablemente en este caso, con la realidad que tenía de forma inmediata, que le desbordaba. Y es que su propia unidad, su propio convoy, había sido embestido por otro tren en dirección contraria, y lo que más sorprende es que desde el propio control, desde Atocha, dicen que no hay ningún tren en curso, es decir, que nadie está en dirección contraria, como él advierte, ojo, que estoy invadiendo la vía contraria.
Están viendo el tren Alvia realmente.
No están viendo el tren Alvia, no es que no lo esté viendo él, porque a él le ha dado en la cola. Es un tren con 8 coches, o sea, es un tren, son 8, se dice antes, vagones, eso de cuando va de carga. En este caso, pasajeros son coches. Con 8 coches y han golpeado al 6, al 7 y al 8. Los 6, 7 y 8 no han golpeado, han salido de la vía, están descarrilados. Y estos supuestamente han tenido que impactar directamente contra el tren que en dirección contraria ha pasado Se dijo el otro día 20 segundos. Hoy el ministro ha aclarado que 9 segundos. Sí. Es decir, 9 segundos. Es decir, de manera inmediata. Bueno, ni el conductor del tren Irio que se dirige hacia Madrid ha visto la unidad en sentido contrario hacia Huelva, el Albia, ni el control de Atocha. Y esto es lo que más sorprende en esta sociedad súper, en fin, tecnologizada y con una monitorización absoluta de la zona, se supone. No se ha enterado. Es decir, esto es lo que sorprende, pero ojo, desde la más absoluta ignorancia. Insisto, yo de esto no entiendo. Pero cuando preguntas a los profesionales, tampoco te dan una razón. Bueno, vamos a ver. 8 coches quedarían muy lejos, los últimos de la cola, respecto a la cabecera del tren. Probablemente es que no hay por qué enterarte de algo así, pero es que, vamos a ver, ¿y embiste contra qué embiste el tren que baja? Vamos a escuchar ahora, si te parece, el testimonio de Rafael Escudero, que es el responsable del sindicato ferroviario, anoche en 13 Televisión, diciendo su versión de lo que realmente choca, contra qué choca el tren. Escúchale.
El bogie que se suelta del coche de Irio es lo que arrolla el Albia que va a Huelva. Porque si hubiese arrollado el coche, lo habría partido por la mitad, lo habría hecho girar. Está en fila, o sea, en alineado con el resto de la composición. El bogie aparece en el quinto pino. Claro.
En el quinto pino no. Si fuera el que han encontrado, a 200 y pico, 300 metros de distancia, si fuera el que han encontrado.
El que ha encontrado el fotógrafo del New York Times.
Hay que aclarar al oyente, el bogie es una composición, una estructura como cuadrada que lleva 4 ruedas del tren, así. Lleva los frenos, lleva la suspensión, una pieza fundamental del Irio. Ojo, del Irio ya se ha puesto el punto de mira en uno de los bogies, que sería el del tren 6, el primero que descarrila. A este ya se ha puesto el punto de vista de los investigadores. Ahora se ha encontrado un bogie como a 300 metros, que por cierto se ha encontrado, ¿no? La Guardia Civil lo tenía perfectamente controlado, registrado, en fin, pero no se ha podido trasladar porque había otras prioridades, entre otras cosas, además, la gente, los pobres pasajeros, los muertos, evidentemente, los fallecidos, pero además también las piezas que tenían delante de sí, el propio tren que había que levantar. Hay otras prioridades. Pero bueno, un fotógrafo americano ha hecho la foto, ha dicho, lo hemos encontrado, tal cual. La Guardia Civil lo tenía perfectamente registrado. ¿Sí? Pero es verdad que ese bogie vuela. Podría ser coincidir con lo que dice Rafael, de que bajando golpea contra un bogie, y el bogie, claro, con toneladas de peso, vuela a casi 300 metros. Muy fuerte tiene que ser el impacto. Pero ahora te digo, a mí personal de Adif me ha dicho que evidentemente el tren que baja choca, impacta contra la cola del tren que sube, del Irio. Por tanto, no solamente ha podido golpear supuestamente contra el bogie, contra el grupo de las 4 ruedas. Ha llegado a impactar evidentemente también contra las unidades posteriores del Irio que sube hacia Madrid. Todo esto se irá aclarando con el paso del tiempo, imagino, es de desear, tiene que ser así. Pero en este momento, lo que aporta la caja negra, esas grabaciones que tendrían que aclararnos cosas, nos confunden un poco más, porque chocan contra la lógica que aparentemente queremos entender y describir nosotros desde nuestra ignorancia. Nos faltan muchas piezas. Pero desde luego lo que dicen, pues choca contra la más elemental de de lo razonable, ¿no? Es decir, bueno, pues el control central de aquí en Madrid pues tenía alguna cuestión, algo más para poder enterarse de dónde está el coche que baja hacia Huelva, ¿no? Pues le pregunta, ¿dónde? No está, no lo han visto.
Claro, pero Juan, tiene mucho que ver, yo creo, claro, que con lo que tú estabas diciendo, de primero los audios que están, digamos, fuera de contexto, que son solo algunos trozos de audios, por lo tanto, y a mí me parece especialmente grave, no efectivamente por los compañeros que lo han sacado, que todos si lo tenemos lo sacamos, pero que en este momento se aportan confusión, mala cosa, porque estamos precisamente deseosos y necesitando aclarar, y tengo la impresión de que confunde. Es verdad que yo creo que Pilar se refería a que también al principio ese tono de tranquilidad. Ahora, claro, nosotros lo escuchamos a posteriori sabiendo la desgracia que tenía encima y no lo sabía. Pues quizá choca. Y es verdad que hay mucha gente que está apuntando a que en ese momento lo mejor es mantener la calma para intentar obtener información y trasladar ese mensaje. A mí reconozco que lo que me sigue pareciendo increíble, insisto, claro, todos lo estamos diciendo sabiendo lo que ha pasado después,
claro,
es efectivamente que nadie en ese momento de la conversación supiera que ya había pasado el Albia. O sea, me cuesta todavía entender cuando él, incluso en la segunda llamada, ya va avisando a Atocha, estoy ocupando la vía contigua, es que me estoy metiendo en esa vía. El mensaje de no está previsto que pase ningún tren es lo que nos deja descolocados.
Bueno,
no, es increíble.
La sensación que a mí me da es que no hay ninguno que esté en camino porque se suponía que el Albia ya había pasado. Es decir, lo que tenemos en esta llamada es una visión subjetiva del conductor, del maquinista, el que él dice hemos salido, pero él no es consciente en ningún momento que el, digamos, el coletazo de su tren ha impactado, más allá de que haya otro elemento en la vía, ha impactado rozando y desestabilizando al Albia que viene de vuelta. Es decir, tú te cruzas con dos trenes y la sensación es, yo he tenido esto, pero en ningún momento ha habido otro vehículo y el que pasaba simplemente ha pasado. Entonces, hasta que se dan cuenta de que efectivamente, al no haber electricidad, el otro tren también se había parado. Pero lo cierto es que no venía ninguno porque ya daban por pasado al Albia. Esa es la sensación que dan expertos que han visto la comunicación. Y es verdad que es una comunicación subjetiva. Es decir, el maquinista está al principio del tren, como todos sabéis. El tren es larguísimo, es un vehículo de muchas toneladas. El ruido que podemos pensar en un impacto, las chapas, no tenemos esa sensación. Entonces, aquí no vamos a encontrar, como si esto fuera un libro de Sherlock Holmes, una pista definitiva que nos dé la clave. Aquí hay un análisis muy pormenorizado de muchos elementos. Y cuando sucede un accidente con tantas aristas como esto, con dos vehículos tan grandes en un terreno un poco escarpado y particular, va a haber muchos elementos para entender qué es lo que ha sucedido. La llamada es simplemente una información más que no nos va a sacar de ninguna duda, que es una buena exclusiva en este caso de Cordópolis, que es un medio, por cierto, local cordobés, que es el que lo ha dado, que ha escrito al diario.es, y nos sirve para conocer el problema por dentro, pero no nos va a dar la clave de nada. Aquí lo que vamos a intentar es que quien nos tiene que dar las explicaciones, que es el Ministerio de Fomento y con el trabajo de la Guardia Civil y del Tribunal que lo está investigando, que haya transparencia más allá de lo que nos llega a la ciudadanía, ¿no?
Pero Agredano, la llamada sí revela algo. Revela que no tenían un control sobre un tren que estaba en circulación y estamos hablando, si es verdad que la llamada puede ser subjetiva, pero hay un dato objetivo.
Sí lo tenían, claro, que había pasado. Daba la sensación de que había pasado, que no había habido ese roce y ese coletazo final.
Bueno,
esa es la sensación.
Pero si choca es porque realmente no ha pasado. Luego, ¿qué estaban viendo en el centro de control? ¿Cómo se hace esa monitorización? ¿Falló algo ahí, Juan?
Claro, hay lo que
se hace con la llamada. Hay una posterior llamada que también se ha filtrado del Albia. Pero claro, el problema
el país,
es que el maquinista del Albia seguramente... pues no sé si moriría, no sé exactamente cómo ha sido,
sí,
pero
muere,
luego
muere,
no pudo hacer esa llamada, la misma llamada que hizo el maquinista del Lirio no la pudo hacer el Albia, lo hizo una interventora que además tenía una herida y no estaba en las mismas condiciones y en la misma tranquilidad que
estaba este maquinista. Vamos a escuchar esa otra llamada que también hemos conocido, el otro audio en las últimas horas, en este caso procedente de la caja negra del tren Albia. Es la conversación de la interventora del Albia con el centro de mando de Atocha.
Recibido, pues gracias por avisar.
Hola, buenas, dígame.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el, te llamo aquí de puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él, mira a ver si te puedes pasarle por el
walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza.
Interventora y responsable del centro de mando hablan de localizar al maquinista.
No, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir al maquinista, pero...
Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista?
¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo.
En ese momento, los dos desconocen que Pablo, el joven maquinista de 27 años, vecino de Alcorcón, ya había fallecido.
Es terrible, este testimonio es terrible, ahí ya se ve un tono diferente, es la persona que dice, yo también estoy, dando a entender, ella supone que ya saben que hay heridos y que ella también está herida. El compañero, el maquinista, está fallecido probablemente a esa hora y ella intenta acceder a la cabeza del tren, estaría más allá de la segunda unidad, entiendo que son las dos que quedan destrozadas por completo, porque ella intenta acceder, imagino por el pasillo como fuera, para llegar y le impiden pasar, y ya se oye incluso en la comunicación, es terrible el desconcierto. Yo todo esto lo puedo entender. Yo quiero no dejar de decir algo. Es decir, en este momento estamos todos encontrando, intentando recomponer la investigación, tener fuentes fiables, que si hemos encontrado el boji, que tenemos una rotura en la vía, que tenemos una aguja aquí que no encontramos y nos agarramos a ella como posible origen. Aquí hay en juego muchísimos intereses, además de la responsabilidad penal o no, lo que pudiera haber, una responsabilidad económica. El que responsable de esto paga. Entonces, claro, si tenemos el responsable al tren, tenemos responsable a Irio. Y por lo tanto, si vuela una rueda, dicen, oiga usted, que puede ser entonces el causante del tren. Es que el tren pagaría a la empresa. Si es la vía, ¿va a pagar quién? Adif, el Estado. Y hay también esos intereses en juego. No lo olvidemos a la hora de informar. Por lo tanto, ojito, la investigación determinará. Yo me pondría esto, a esperar con expectativa, con urgencia, con exigencia, pero siendo rigurosos y teniendo cuidado, porque lo que está en juego es la expectativa de gente que ha perdido ya todo, la vida de sus seres queridos. No la hagamos ahora perder la poca esperanza que nos puede quedar de que se haga justicia.
Bueno, es que la justicia, la transparencia, desde luego, se lo debemos.
Sí, totalmente.
A ellas, a las víctimas.
A las víctimas.
Pero es que va también la seguridad de todos.
De todos.
La desconfianza que tenemos ahora mismo en nuestra red ferroviaria.
Este desconcierto de que ahora bajo la velocidad, ahora la subo, ahora la vuelvo a bajar.
No ayuda.
Yo tengo aquí un comunicado.
Los maquinistas anunciando una huelga. Es decir, hay... Dime, Juan.
El sindicato ferroviario me acaba de hacer llegar un comunicado en el que dice y exige ya reuniones para tomar una decisión también sobre esa posible convocatoria de huelga, y diciendo que quieren auditorías, quieren comprobar fehacientemente cómo está el estado de seguridad de nuestra red viaria para seguir confiando en defensa de sus intereses como profesionales, que todos los días están ahí presentes en esas unidades viajando por España. Y, por supuesto, de los ciudadanos, que son los que tienen el primer derecho a tener un transporte seguro. La acaban de emitir en un comunicado. Es decir, otro sindicato. Está el sector en este momento, Pilar, que arde. Está que arde. Hay un rebote normal, impresionante, porque aparentemente se estaba gestionando muy bien lo que era el accidente, con una lealtad mutua, con las administraciones, pero oye, está saltando todo por los aires porque dicen, pero ¿en manos de quiénes estamos? Es decir, que se está bajando la velocidad, se está subiendo, se está jugando cosas muy serias que afectan a la sensación de seguridad que tenemos que tener todos en los que nos gobiernan.
Yo decía en el monólogo de las cuatro que subirse a un tren es mucho más que subirse a un medio de comunicación, es confiar también en el sistema. Y ahora mismo esa confianza se ha deteriorado.
Se está
deteriorando. Por eso se necesitan explicaciones y el ministro Óscar Puente pues no tiene más remedio. No ha tenido
pero
más
no
remedio.
No en esto, Pilar, en todo.
En todo, en todo.
Es que ¿cuánto llevamos hablando de los apagones, de cómo funcionan los trenes?
En todo, por supuesto. Pero
España
fíjate,
no
ya que citas el apagón, todavía estamos esperando las explicaciones y saber quién es el responsable de lo que pasó el 28 de abril, cuando en este país nos quedamos muchas horas a oscuras. Han pasado muchos meses y todavía no
y
sabemos realmente quién fue el responsable.
Apagón,
y
no
también hubo
olvide,
víctimas.
Que no se nos olvide.
Efectivamente, a partir de las 6, Óscar Puente, el ministro de Transportes, no le queda otra, comparece. Vamos a ver si nos aclara algo. Juan Baño, gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
La verdad que llevamos días de muchísimas emociones con todo lo que ha ocurrido en este accidente de Adamuz. Estábamos hablando ahora de la investigación, días en los que hemos vuelto a recordar que la vida puede cambiar, pues eso, de un momento a otro, en un minuto. Hoy, fijaos, es el Día Mundial del Abrazo y queremos reivindicar algo que decía Fidel, al que escuchábamos ayer también en este programa. Él ha perdido a su madre precisamente en este accidente de Adamuz, y él decía, nos tenemos que decir más cada día, te quiero, nos tenemos que abrazar más. Y hoy en este Día Mundial del Abrazo, Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos nosotros también reivindicar eso, ¿no? Las muestras de cariño, los abrazos, que sí, se pueden dar de mucha manera.
Sí, sí, bueno, queremos que nos cuentes si tú eres de dar abrazos, de dar la mano, de dar dos besos, de saludar a distancia, incluso si te quedaste en la etapa del codo, pues también nos cuentas cuál es para ti el saludo perfecto o los que más te molestan. Y en este caso, pues fíjate, Julián, es que tiene toda la razón.
Hola, gente. Pues la verdad que según la semana que llevamos, pues como para no dar abrazos, madre mía. Deseando, cuando no tienes a alguien, acercarte y abrazarle. En Navidad no pudo venir mi hijo, que está en Logroño y vive en Aranjuez. Él tenía que trabajar porque es árbitro de fútbol sala, fue a Zaragoza, y nos hemos subido el fin de semana a verle, a ver cómo trabaja, a ver, arbitrando partidos de fútbol sala de chavales de menos de 16 años, y la verdad que ha sido un orgullo. Y bueno, pues esos abrazos, en cualquier momento, cualquier excusa es buena para darlos, sobre todo a la gente que quieres. Un abrazo para todos vosotros.
Nunca mejor dicho, un abrazo para ti también. ¿Cómo nos cuesta estas cosas de dar abrazos y a veces incluso de saludar, que hay gente que agacha la cabeza para no decirte ni hola?
Sí, es verdad.
De verdad.
Es otra cosa, ¿eh? Una cosa es ser un poco arisco, que yo lo soy, otra cosa es ser un mal educado, ¿eh?
Ya. Es verdad. Hay gente que es muy achuchable y hay otra que es para salir corriendo, ¿no? Hay gente muy de abrazar y gente muy de huir. Eso también es verdad. Bueno, cuéntanos cómo saludas y qué saludos no te gustan. Por ejemplo, si eres de los que achuchan o prefieres saludos más discretos. En el 607-15-0602.
Tenemos un mensaje de Legalitas.
Sí, Pilar, porque igual llevas toda la semana intentando reclamar algo y pasan de ti. Bueno, no te rindas, di no, llama a Legalitas y ellos reclamarán por ti, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662 Legalitas y no te conformes.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos aquí en La Tarde de COPE. Son las 4 y 38 minutos de la tarde. Acabamos de hablar de esos audios que se han filtrado, que ha publicado el diario.es, que ha publicado también el diario El País y que recogían las cajas negras que se están analizando dentro de la investigación que ya está en marcha para intentar aclarar qué es lo que produjo el siniestro de este pasado domingo en Adamuz, en Córdoba. Y mientras la investigación sigue su curso, las víctimas ya han empezado otra carrera, la de organizarse. Personas que iban en esos trenes, heridos, familias que han perdido a alguien, gente que ahora tiene que enfrentarse a hospitales, papeles, seguros y a un proceso largo que si no se camina acompañado quizá pueda resultar todavía más duro. Por eso algunos afectados han decidido dar un paso adelante y han empezado a crear una plataforma común para apoyarse, compartir información, saber quiénes son y defender juntos sus derechos desde el primer momento. Mario Samper es uno de los pasajeros que sobrevivió al accidente. Viajaba el pasado domingo en el vagón número 4 del Albia a Madrid-Huelva, el tren que colisionó contra el Lirio tras su descarrilamiento. Aunque salvó la vida, continúa con secuelas físicas y psicológicas. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues físicamente dolorido. porque fueron muchos golpes y tengo contusiones, tengo algunas heridas, vamos, más o menos leves, un problema en el esternón, en el cuello, en fin, lo típico de una situación así. Pero, y psicológicamente, pues mal, la verdad es que mal, quizás sea el aspecto más negativo que estoy soportando en estos momentos.
Creo que esta mañana has ido al médico, ¿no, Mario?
Bueno, no he parado de ir a médico desde el momento del accidente, porque psicólogo, traumatólogo, TAC, resonancia magnética, en fin, no paro de hacerme pruebas, claro.
Mario, tú vives en Mazagón, en Huelva. El cuerpo, como nos decías, duele, la cabeza también, pero da la sensación de que lo que más pesa ahora es otra cosa. ¿Por qué ese dolor se está transformando en indignación?
Bueno, pues sí, ya desde el primer momento lo que pasa es que, bueno, es quizá el aspecto menos importante, ¿no? Porque hay situaciones más graves, personales, pero sí es verdad que los que afortunadamente no tenemos que estar pendientes de víctimas o de otros compañeros que estén ingresados, pues desde el momento uno, y especialmente unas 10 o 12 personas que nos dirigíamos a Huelva y que nos trasladaron en un primer momento al hospital de Andújar, en Alto Guadalquivir, pues la verdad que nos vimos allí una vez que teníamos los diagnósticos y nos habían hecho todas las pruebas a las 12 de la noche, desde esa hora hasta las 8 y media de la mañana, pues nadie se ocupó de nosotros. Estuvimos, pues tres de nosotros estábamos en sillas de ruedas, teníamos un shock tremendo encima, un trauma muy grande y nadie se ocupaba de nosotros. Llamamos mil veces a teléfonos de Renfe que supuestamente atendían a las víctimas de descarrilo. Y nos decían que ellos no tenían información, que no nos podían decir nada, que no nos podían facilitar medios de transporte. Y bueno, como digo, no fue hasta las 8:30 de la mañana que nos llamó un seguro de no sé qué y nos proporcionó unos taxis que por fin nos llevaron a nuestro domicilio. Yo llegué a las 2 de la tarde a casa.
En todos estos días, en estas 72 horas que han pasado ya, no sé si ha recibido, Mario, algún mensaje, alguna explicación por parte de alguien, alguna institución. ¿Alguien te ha preguntado cómo estás?
Nadie me ha llamado para nada. Simplemente he recibido un SMS, que como está la situación en estos días, cómo está, no sé si es un bulo, me están intentando engañar, o me la cuenta, no sé. Yo no he accedido, no he entrado, porque me piden que pinche en un link, y no sé lo que es, no voy a hacerlo. Nadie me ha llamado, ni de gobierno, ni autoridades, ni nada. No sé nada absolutamente.
Una sensación de desamparo, me imagino, ¿no?
Sí, total, porque claro, uno no vive esta situación todos los días. Y, en fin, mi desconocimiento de jurídico, pues no sé dónde ir, qué hacer. Claro, estoy ahora mismo totalmente desamparado, no tengo ni idea de qué es lo que hacer.
Mario, no estás solo, porque hay otros compañeros, otras víctimas que están pasando por lo mismo que estás atravesando tú. Habéis empezado a crear una plataforma de afectados, ¿no? ¿Para qué exactamente?
Bueno, estamos empezando a hablar, sí, porque bueno, yo me he puesto precisamente en contacto esta mañana con el presidente de la asociación del otro Albia, que hace 10 años, creo, ¿no?, que se accidentó, y para, bueno, que me diera un poco de luz y ver por dónde podíamos andar, ¿no? Entonces él me ha explicado por encima cómo son estas situaciones, qué es lo que han vivido ellos, y yo en realidad he contactado con 6 o 7 compañeros todavía, que hemos coincidido que, bueno, que quizás es demasiado pronto porque está la cosa recién ocurrida, ¿no? Entonces, todavía no nos vamos a movernos, pero más o menos vamos ya viendo por dónde, en fin, tenemos que contratar abogados, tenemos que unirnos en alguna plataforma. Sí, estamos dando los primeros pasos, pero todavía en un momento muy inicial que no tenemos contacto del resto de personas que están afectadas.
¿Y cómo están los ánimos? Perdona, Pilar,
sí, sí.
¿Cómo están los ánimos con los compañeros con los que hablas? ¿Coinciden contigo? ¿También sienten ese desamparo?
Sí, exactamente igual. Sí, estamos todos igual. Bueno, la noche que pasamos allí en el hospital fue indignante. Lo que pasa es que, por otra parte, estábamos en compañía. Yo no vivo solo y también me vino un poco bien estar allí con ellos. Pero bueno, ciertamente indignante que en una situación así, pues nadie se preocupe de ti, ¿no? Y estemos allí perdidos. Fueron desalojadas, no sé, 400 y pico de personas y quedamos allí unos cuantos, una decena, que no sabíamos ni qué hacer ni a dónde ir, ¿no?
Estamos hablando.
El resto de mis compañeros están también igual.
Estamos hablando con Mario Samper, uno de los supervivientes del accidente de Adamuz, que están empezando a organizarse en estos primeros momentos de incertidumbre, de dolor y también de búsqueda de respuestas. Mario, voy a incorporar a esta conversación a Manuel Alonso Ferrezuelo, es abogado que ha acompañado durante más de una década las víctimas del accidente de Angrois en Santiago de Compostela, un siniestro ferroviario que, recordamos, dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos y que marcó un antes y un después en la lucha por conocer la verdad, hacer justicia e indemnizar a las víctimas. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel, ¿qué consejo le podemos dar a Mario y al resto de afectados de Adamuz para no perder fuerzas ni perder derechos?
A ver, bueno, me parece bien lo que ha manifestado hasta ahora. Yo creo que es importante que entre ellos tengan contacto entre las víctimas, principalmente y sobre todo ahora al principio, para un poco que se den apoyo anímico, apoyo moral entre ellos. Creo que eso es importante. Yo hablo de eso un poco desde la experiencia de la plataforma a la que yo representé y sigo representando por el accidente de Angrois. Es verdad, como bien dice Mario, que le estaba escuchando, que es muy pronto, no es necesario correr tanto a la hora de crear esa plataforma, por más que nada a nivel jurídico. Yo lo creo que es más importante a nivel anímico, a nivel personal, a nivel humano. Por lo que ha dicho, ha hablado esta mañana con Jesús, el presidente de la plataforma. Creo que les podrá ayudar, sobre todo pues un poco para contar esos primeros pasos. Yo creo que no se deben de preocupar en crear con excesiva celeridad esa plataforma porque no van a perder sus derechos, ¿no? Uh-huh. Digamos que es demasiado pronto y el procedimiento en sí mismo ya les irá, digamos, un poco facilitando estas cosas. El juzgado de instrucción que está llevando el procedimiento, la investigación, en un momento determinado llamará a todas las víctimas y a los familiares de los fallecidos para hacerles lo que se llama el ofrecimiento de acciones, que es la posibilidad de que se puedan mostrar como parte en el procedimiento, bien nombrando a abogado de su confianza o si no el Ministerio Fiscal representaría sus derechos para que aporten las facturas de los posibles daños materiales que hayan tenido y luego también para cuantificar las lesiones. Las personas que hayan sufrido lesiones tendrán que aportar los informes médicos para que posteriormente los forenses, bien de ese juzgado o del juzgado de origen de cada persona donde tengan su domicilio, puedan valorar de dichas lesiones.
Pues este es el consejo que da Manuel Alonso Ferrazuelo, abogado que ha acompañado durante más de una década a las víctimas del accidente de Angrois, a Mario Samper, como decíamos, superviviente de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Mario, ya has escuchado al abogado, tómatelo con calma. Lo primero, desde luego, es que te recuperes bien, que se te pase el dolor del cuerpo y que poco a poco se vaya olvidando también esto, que la cabeza también se vaya aliviando, que va a necesitar también su tiempo. Mario, os deseamos todo lo mejor y vamos a seguir también muy pendientes de los pasos que vayáis dando.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Mario. Un abrazo fuerte. Manuel, seguimos contigo porque queremos hablar de qué pasa a partir de ahora. Sabemos que este caso, el de Adamuz, volvemos al accidente de Adamuz, está ya en un juzgado de Montoro, en Córdoba. Pero ¿qué es lo primero que hace un juez cuando recibe un caso como este, un siniestro de estas características?
Supongo que estará trabajando principalmente en dos esferas. Por un lado, el tema de ocuparse del tema víctimas, es decir, todavía creo que están un poco con identificación de los cadáveres para poder comunicárselo a sus familias. Creo que esa parte es muy importante por parte de los forenses que están trabajando para ese juzgado. Y por otro lado, la investigación. Por lo que he visto a través de prensa y por lo que sería la lógica, hay una primera investigación que está realizando la Guardia Civil, donde pues a través de una inspección técnico ocular, la caja negra, no sé si había cámaras en esa zona, primeras declaraciones de testigos, bien tanto del maquinista del tren aéreo y de los supervivientes, pues de los primeros testigos que pudieron tomar o bien declaración allí a pie de vía o posteriormente. Con eso realizarán un primer atestado que se llevará ante el juez. A partir de ahí, la Guardia Civil luego podrá cerrar o no unas primeras conclusiones si han podido evidenciar algún tipo de factor o posible causa del accidente. Y el juez es cuando empezará, digamos, a pedir más información o a tirar de ese hilo que le haya podido la Guardia Civil facilitar. Y empezará con las declaraciones judiciales, llamando a testigos, pues intuyo que la primera declaración y más importante, la del maquinista, en un primer momento se le citará como testigo porque a priori no parece que tenga ninguna responsabilidad en el accidente. Y a partir de ahí las pruebas te irán llevando a siguientes pruebas, a diligencias de investigación para poder vislumbrar si efectivamente el accidente, cuál ha sido los motivos, ¿no? Las causas, que pueden ser una o varias, las que han llevado a provocar esta catástrofe.
Manuel, a mí me surge una pregunta, porque precisamente acabas de decir que quizá una de las declaraciones, si no la primera, más relevante, más significativa, va a ser la del maquinista del Tremirio. Habrás visto que en las últimas horas han salido a la luz audios, lo que pasa es que son solo trozos de algunos audios de la caja negra. Yo quería preguntarte si esto puede tener interferencia o puede acelerar que llamen a declarar, si esto puede acelerar los tiempos de poner en marcha, digamos, las declaraciones.
Hombre, a mí me ha sorprendido lo rápido que han aparecido esas grabaciones.
A todos, yo creo, Manuel, sí.
Pienso que incluso me parecería hasta extraño que ya las tuviera el juez. Es decir, porque es que, antes lo habéis dicho, es que han pasado horas desde que ha ocurrido el accidente, ha pasado días, nos llevamos ni una semana, y ya hay diligencias de investigación que son muy relevantes, como es la caja negra, que ya están en prensa. No sé si ni se han llegado esas grabaciones al juzgado. Yo entiendo que son muy relevantes esas pruebas. Habría que escuchar los audios completos, no me vale por partes. Y de ahí arrojar algo de luz en un primer momento, qué es lo que puede ocurrir. Son significativas las que han surgido en prensa, pero a mí me gustaría escuchar el completo de los audios para poder tener una opinión al respecto. Yo espero que no se sigan filtrando este tipo de informaciones. Creo que tienen que estar en manos del juez instructor para ser analizadas, y también por parte de la Guardia Civil, que es la que está instruyendo esta investigación.
Manuel, decíamos que ya están en marcha las primeras diligencias en ese juzgado de Montoro, pero ¿cuánto puede durar este proceso judicial desde que el juez instruye hasta que se ve una sentencia y se fijan responsabilidades y compensaciones?
Pues, el tiempo aquí es indefinido. No sabemos dónde nos estamos metiendo. Es decir, una investigación de este tipo creo que siempre se ralentiza, porque al ser un tema muy técnico, el juez necesitará informes periciales, hay que nombrar peritos, hay que de distintas materias, tendrán que investigar, analizar. En Androidse la instrucción duró entre 8 y 9 años. Con eso ya lo estoy diciendo todo. Entonces, estamos hablando que es un juzgado que tendrá sus limitaciones, como tiene toda la Administración de Justicia. Y el que caiga un procedimiento de este tipo en un juego de estos, pues la verdad que tiene sus limitaciones, pero vamos, yo confío mucho en la labor de este juez instructor, pero no lo va a tener fácil, en el sentido de que es un tema muy técnico, va a haber muchas partes personadas y se irán personando a lo largo del procedimiento como posibles investigados, cada uno querrá llevar sus peritos, cada uno querrá llegar aportar la información que ellos consideren en descargo de su responsabilidad, y esto va a ser un proceso largo.
Pues Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado que ha acompañado durante más de 10 años a las víctimas del accidente de Angrois en Santiago de Compostela. Manuel, gracias por acompañarnos esta tarde y por orientarnos también sobre un proceso que desde luego va a ser largo. Muy amable, gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado
sí,
el abogado.
Muchas claves.
Muy interesante, sí. Y bueno, destacaba.
A tener en cuenta, Pilar.
A tener en cuenta, sí. Destacaba precisamente lo que todos estábamos pensando, ¿no? Esa filtración que se ha producido del contenido de algunos audios de las cajas negras. Bueno, que estamos en el Día Mundial del Abrazo y queremos reivindicar precisamente eso, las muestras de cariño, los abrazos. ¿Sabéis cuánto dicen que tiene que durar mínimo un abrazo para que genere oxitocina, que es la hormona, una de ellas, de la felicidad y del amor?
¿Cuánto?
20 segundos.
¡Ostras!
20 segundos.
Es larguito, es larguito.
No puedo, salgo corriendo al tercero.
Qué exagerado.
Pues que sepas que ese abrazo no va a generar nada en tus hormonas.
Esos abrazos ya no se dan de tanto tiempo.
Pues os diré que ayer nos conmovió a todos los que estábamos en el Centro Cívico de Córdoba. Unos familiares que estaban allí y que siguen esperando respuestas, saber qué ha pasado con los suyos. Algunos salían pues a tomar el aire, están viviendo horas muy complicadas, horas muy difíciles. Y salió una pareja y se fundió en un abrazo, no sé cuánto duró, 20 segundos se queda muy poco.
Sin fin.
Un minuto y pico. Y todos los periodistas que estábamos allí les mirábamos respetando, por supuesto, ese momento. Y Y sí, es verdad que duró mucho. A veces bueno, se necesitan esos abrazos cálidos y largos.
Son desgraciadamente extraordinarios, esos abrazos como el que presenciaste ayer. Pero los abrazos cotidianos, rapidito y cada uno a su casa.
Bueno, yo creo que un abrazo te puede arreglar un mal día, también te digo. Pero bueno, sí. Abrazos, saludos, sí, pero todo esto en su justa medida.
Entonces, Paloma es melosona,
¿no? Gente, pues yo me considero una persona afectuosa, ¿no? Me gustan las muestras de afecto, un beso, un abrazo, pero ahora bien, que tampoco sea un abrazo de estos que tenga, sea como una serpiente constrictora, que te aprieta ahí y te asfixia y casi te deja sin aire ni sin aliento. No. Lo poco agrada y lo mucho enfada. Así que vale, los saludos, pero bien, dentro de un límite. Yo a una persona me saludaba así de esa forma y a ver, lo hacía con cariño, pero a mí me agobiaba. Así que lo dicho, todo pero en su justa medida. Buenas tardes, gente.
Claro, es que hay saludos que son como muy contundentes.
Buenas tardes, gente. El saludo más impetuoso que he visto yo en mi vida ha sido el de mi padre, pero que se lo da cualquiera. Saca la sotamano de derechas al omoplato directo. Es impresionante. A mis amigos cuando subían a casa les avisaba, oye, tened cuidado con mi padre, que es que no está enfadado, que es así, ¿eh? Porque habla muy, muy tosco y tal. ¿Sabes? Y cuando se marchaban, ¡ah! ¡Bueno, chaval! Bueno, gente.
Hombre, si hablamos de saludos que te pueden romper un hueso, ojito con los abrazos.
Sí, igual hay que esquivarlos.
Claro.
Otro día tenemos que hablar, perdona, de la gente que te toca cuando te hablas, ¿no? Que te toca el brazo, te toca el hombro. Esa gente que es tan invasiva cuando tiene una conversación contigo. Eso
Paloma se está dando por aludida.
Yo un poco así.
Sí. Ah, sí, eres tocona.
Soy tocona.
Sí, sin darme cuenta, no lo hago aposta, pero sí, soy de contacto físico. Sí. Sí que lo soy, es verdad.
Bueno, y hablamos de precisamente de eso, muestras de cariño, de abrazos, cómo saludas, qué saludos te gustan, no te gustan, si tú achuchas o eres un tocón o tocona como Paloma. 607-150602.
Paloma Gredano, besos y abrazos.
Muy largos, Pilar.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Pro. Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Barcelona centra hoy toda la atención también después de la...